Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que se encuentre. Esta es una audio traducción del mensaje de Pfeffer Church en español. El mensaje fue predicado el 19 de septiembre del 2021. La serie del mensaje se titula Un pueblo en un lugar y el título del mensaje de hoy se llama Ídolos Mudos y un Dios que habla. Hoy también haremos dedicatorias para bebés. El mensaje se concentrará en 1 Corintios capítulo 12, predicado por Pastor Brad Williams. En las ofrendas se menciona una muy grande gratitud por participar en el desafío para ayudar a los refugiados. Hoy volveremos a una serie de mensajes basados en las cartas a los Corintios que hemos estado llamando Un pueblo en un lugar. Y mientras vemos una parte de estas cartas que muchos de ustedes podrían encontrar familiares, creo que van a ver nuevas percepciones. Van a ver que hay una nueva inspiración esperándonos a todos hoy. No importa quién eres. Si estás explorando el cristianismo, habrá cosas que podría escuchar o ver por primera vez. Porque si soy honesto, y esto es parte del trabajo, no estoy seguro de que la iglesia haya hecho un muy buen trabajo al mostrar lo que estamos a punto de ver. Si eres nuevo a seguir a Jesús, entonces este texto podría ser la manera perfecta para que entiendas lo próximo que sigue en este viaje. Y aquellos que han sido cristianos por mucho tiempo, bueno, creo que este será un recordatorio que puede revitalizar su fe. Entonces, con esto, déjame explicarte lo que vamos a hacer. Voy a leer el pasaje y luego vamos a desempacarlo. Le daremos sentido y lo colocaremos en el contexto. Vamos a 1 Corintios número 12. Y cuando vaya abriendo la escritura, permítame recordarle que esta carta ha aterrizado en el regazo de una iglesia del siglo I que está tratando de navegar cómo vivir en su fe, vivir la realidad del Evangelio y todas sus implicaciones. Es en un lugar muy particular y nuestro deseo es que descubramos cómo hacer lo mismo. Entonces, comencemos leyendo el versículo 1. 1 Corintios capítulo 12 versículo 1 al 31 dice: Hermanos, quiero que ustedes sepan algo respecto a los dones espirituales. Ustedes saben que cuando todavía no eran creyentes, se dejaban arrastrar ciegamente tras los ídolos mudos. Por eso, ahora quiero que sepan que nadie puede decir, maldito sea Jesús, si está hablando por el poder del Espíritu de Dios, y tampoco puede decir nadie, Jesús es el Señor, si no está hablando en el poder del Espíritu Santo. Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es el mismo Espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Por medio del Espíritu, a unos les concede que hablen con sabiduría, y a otros, por el mismo Espíritu, le concede que hablen con profundo reconocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu, y otros reciben el don de curar enfermos. Unos pueden poder hacer milagros, y otros tienen el don de profecía. A unos, Dios les da la capacidad para distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, y a otros la capacidad de hablar en lenguas, y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace con su poder el único y el mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. El cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también Cristo. Y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu, y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Un cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy de cuerpo. No, por eso dejaría de ser de cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo. No por eso dejaría de ser del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios ha puesto cada miembro del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. Si todo fuera un miembro, no solo habría un cuerpo. Lo cierto es que aunque son muchos los miembros, el cuerpo solo es uno. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni a la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que más se necesitan. Y los miembros del cuerpo que menos estimamos son los que vestimos con más cuidado. Y los miembros que consideramos menos presentables son los que tratamos con más modestia, lo cual no es necesario hacer con los miembros más presentables. Dios arregló el cuerpo de manera que los miembros menos estimados reciban más honor, para que haya desunión en el cuerpo, sino que cada miembro del cuerpo se preocupe por los otros. Si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren también. Y si un miembro recibe atención especial, todos los demás comparten su alegría. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular. Dios ha querido que en la iglesia haya, en primer lugar, apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, maestros, luego personas que hacen milagros y otras que curan enfermos, o que ayudan, o que dirigen, o que hablen en lenguas. No todos son apóstoles, ni todos son profetas, no todos son maestros, ni todos hacen milagros, ni todos tienen poder para curar enfermos. Tampoco todos hablan en lenguas, ni todos saben interpretarlas. Ustedes deben ambicionar los mejores dones. Yo voy a enseñarles un camino mucho mejor. Ahora, creo que en términos generales tenemos más preguntas que las que dejamos pasar. Vivimos en una época que realmente valora la certeza y respetamos a las personas que parecen serlo, así que naturalmente tenemos la tendencia a ocultar nuestra incertidumbre. Pero la semana pasada vi algunas entrevistas al estilo de periodista de la calle, que fueron increíblemente reveladoras e intrigantes. Se pidió a personas al azar que compartieran preguntas que le harían a Dios, ahora mismo si pudieran. Fueron vislumbres honestos al tipo de cosas con las que la gente real lucha y las preguntas que se hacen. Varios dijeron que le preguntarían a Dios si lo estaban haciendo bien, hablando de la vida, estoy en el camino correcto. Otros dijeron que le preguntarían a Dios, ¿qué viene después de esto? Hubo obviamente preguntas sobre el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Y luego hubo preguntas sobre propósito y significado. ¿Cómo puedo hacer una diferencia en el mundo? Creo que lo más que me sorprendió fue lo inseguros que estamos muchos de nosotros acerca de tantas cosas. Tenemos muchas preguntas sobre esta vida y cómo vivirla. Ahora, obviamente, y como era de esperar, creo que la persona de Jesús y el cristianismo auténtico ofrecen respuestas a esas preguntas y muchas más. Pero también creo que el pasaje que acabamos de ver ofrece más respuestas a las preguntas que hacemos que las que pensamos, incluyendo una respuesta a otra pregunta. ¿Qué evita que el cristianismo sea rancio y sin vida? Es un problema, es una pregunta real, porque algunas personas miran el cristianismo y la iglesia y concluyen que es aburrido o sin vida o muerto. Y parte de esto se debe a otro problema, y eso es que hay gente dentro de la iglesia y su fe se ha puesto fría y estancada. Pero estos versículos no solo responden a esta pregunta, sino que también responden mucho de lo que escuché preguntar a la gente en esas entrevistas. Así que veamos algo que dice Pablo al principio de lo que acabamos de leer. Mire conmigo de nuevo 1 Corintios 12, del 1 al 2. Hermanos, quiero que ustedes sepan algo al respecto de los dones espirituales. Ustedes saben que cuando todavía no eran creyentes, se dejaban arrastrar ciegamente tras los ídolos mudos. Pablo está llamando la atención de estas personas y está trazando un contraste importante entre la vida antes de Jesús y la vida después de Jesús. Él dice que antes fuiste descarriado hacia los ídolos mudos. Utiliza la palabra griega aphonos, que significa sin sonido, sin habla, incapaz de transmitir significado. Esa es la vida antes de encontrar el Evangelio. Adorabas a dioses que no hablaban. El lenguaje que usa apela a algo que dijo durante un sermón en Atenas sobre lo que leemos en Hechos 17. Está de pie en medio de los ídolos atenienses y los altares, observa uno, un dios desconocido, y luego describe su búsqueda de Dios como andar a tientas en la oscuridad, como buscar algo o alguien con los ojos vendados. Silenciar los ídolos, no hables, no dirija, no ofrezca comentarios, pero recuerde que esto es un contraste. Está hablando del pasado y está diciendo que lo que experimentaste en el pasado es lo opuesto de lo que experimentas en el presente. Entonces, si en el pasado se encontró en el silencio, no encuentra ningún sonido, ningún significado transmitido, entonces, ¿qué está experimentando ahora? Eso significa que hay discurso, hay sonido, se transmite un significado, se ofrece dirección. Aquí mismo, en este momento, Pablo está trazando una distinción que da nueva vida a nuestra comprensión del cristianismo. Quiero rebobinar por un momento y volver al momento que predeció este. Quiero retroceder las palabras de Jesús en un momento muy crítico. En la noche en que Jesús es traicionado por Judas, pero antes de ese momento hubo una conversación que tuvo en un otro lugar. Ahora, no estoy seguro de que si fue en ese aposento alto donde compartían la última cena, no sé si fue en la carretera durante el fresco de la noche mientras atravesaban la ciudad, en el huerto de Getsemaní, puede que haya estado en el propio jardín. Todo lo que sé es que Jesús sabe lo que está por suceder, sabe que lo están dejando y les lanza esta bomba. Juan 14 dice esto, Juan 14 del 16 al 17 dice: y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que éste siempre esté con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Él promete el Espíritu de Dios. Sé que algunos de ustedes se han acostumbrado a esto porque han estado aquí tanto tiempo, tal vez demasiado, pero Jesús simplemente prometió que el Espíritu de Dios sería conocido por nosotros. Y Él moriría con nosotros y estaría en nosotros. Jesús dijo eso. Y luego, unos días después, les dijo que esperaran su Espíritu. Y en el capítulo 2 de Hechos, leemos sobre el día de Pentecostés, cuando se cumplió esta promesa que hizo Jesús. Así que ahora se abre una nueva dimensión, radical, y ahora nos encontramos con Dios de formas completamente nuevas. Se había estado refiriendo a esto, había estado hablando de esto antes, como la mujer del pozo en Juan 4. Están teniendo este diálogo de ida y vuelta. Cuando Jesús le dice esto, en Juan 4 del 23 al 24 dice: pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. puede ver que se está produciendo la fusión. Puedes tener la verdad, pero eso es solo la mitad de la ecuación. Y más bien podrías tener un ídolo mudo, porque vas a deambular con los ojos vendados. Los vivos, los verdaderamente vivos, interactúan con Dios en espíritu y en verdad. Creo que en esta interacción es realidad, que el Espíritu de Dios habita entre nosotros y está en nosotros, en la pieza crítica del rompecabezas que falta. Y ese es el meollo de lo que Pablo les está diciendo a esos corintios. Se prometió el Espíritu, se le dio el Espíritu. Por ahora, depende de nosotros vivir impulsados por el Espíritu. Bill Bright, fundador de CRU, dijo esto: de alguna manera hemos tenido la idea de que los primeros cristianos eran diferentes a nosotros, que poseían una calidad de vida que no podemos alcanzar. Pero eso es un hecho histórico, que las personas a quienes Jesús dio su gran comisión eran personas comunes, ordinarias y trabajadoras, plagadas de las mismas debilidades que nosotros. La única diferencia entre la mayoría de ellos y la mayoría de nosotros es que les habían sucedido dos cosas sobresalientes. Primero, tenían completa confianza en un Señor resucitado triunfador sobre la muerte, uno que vivía dentro de ellos y volvía a reinar sobre la tierra. En segundo lugar, fueron llenos del Espíritu Santo. Este fue Bill Bright, el fundador de CRU. ¿Ves? Aquí está este misterio. Y uso esta palabra con cuidado e intencionalmente. Somos completamente humanos, cada uno de nosotros. Y, sin embargo, somos más que humanos debido al Espíritu de Dios que habita dentro de nosotros. Somos seres espirituales. Pero hasta que nos damos de cuenta de eso, es como tener una lámpara que nunca enciendes o un coche que nunca conduces, ¿verdad? Puedes tener una lámpara, pero si no la enciende, nunca hace lo que debe hacer. Puedes tener un coche, pero si nunca lo inicia, ¿cuál es el punto? Y lo mismo ocurre con la vida cristiana. Puedes tener el Espíritu, pero si no estás caminando, no estás yendo, escuchas o eres inspirado por el Espíritu de Dios, entonces, ¿cuál es el punto? Y esto es irónico. Digo esto y suena un poco místico, pero incluso es una cultura obsesionada con el material, con el mundo físico. Existe un sentido profundo y casi universal entre todos los seres humanos de que somos espirituales. Se manifiesta en las pantallas y en las historias que contamos en todas partes. Y aquí mismo, incrustado y central en la fe cristiana, está este hermoso misterio de Dios en nosotros. Así que eso es lo primero. Pero luego Pablo profundiza en esta realidad y se sumerge en el tema de los dones. No regalos que se intercambian, sino más bien los talentos o habilidades que se utilizan. Ahora, siempre es importante que recordemos que Pablo está escribiendo una carta a un grupo específico de personas que se enfrentan a ciertas circunstancias y debemos tener cuidado de no sacar algo fuera de contexto y aplicarlo con demasiada precisión a la nuestra. Es importante que encontremos el principio. Entonces, ¿qué hay aquí? Bueno, fíjese en el versículo 14, dice esto. Primera de Corintios 12, del 14 al 15, dice: un cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser cuerpo. Luego, unos versículos más tarde, dice, en 1 Corintios 12, del 20 al 21, lo cierto es que aunque son muchos los miembros, el cuerpo solo es uno. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Ahora es bastante fácil concluir que Pablo se enfrenta a dos actitudes que existían en la iglesia de Corintio. Por lo que podemos ver, hubo dos problemas. Algunas personas se veían a sí mismas como miembros independientes y desconectados de la iglesia. Y otros estaban enfatizando o estableciendo una jerarquía en torno a ciertos dones, porque eran manifestaciones más visibles del Espíritu. Pero Pablo los detiene en seco Y se deja minuciosamente claro con respecto a estas dos cosas. No solo crea un choque frontal con nuestra cultura actual, sino que ofrece una poderosa revelación para nuestras vidas. Tenemos una cultura de independencia y tenemos una cultura de celebridad. Solemos hacerlo solos y tenemos a elevar a ciertas personas en nuestra opinión. Y Pablo dice, no hay lugar para esto porque socava nuestra capacidad de quienes fuimos creados para ser. ¿Por qué? Porque somos el soma de Cristo. La palabra griega que usa para describirnos es la palabra griega soma, que traducimos como cuerpo. Es una persona en su totalidad. Y él dice, nosotros somos el cuerpo, el soma de Jesús. Lo que se traduce en algo que es nuevamente místico y hermoso. Nosotros colectivamente tenemos la oportunidad de ser la expresión física de Jesús en este mundo. De hecho, si conectamos los puntos de lo que Pablo nos está diciendo, nos damos cuenta que esa es la razón por la que se nos ha dado el Espíritu, para que podamos ser un apéndice activado del cuerpo de Jesús. Hay algo de alivio en esto, y lo menciono a propósito porque creo que algunos de nosotros escuchamos esto y nos lo tomamos muy en serio. Sentimos presión y tal vez piensas, no puedo hacer lo que Jesús hizo. ¿Cómo se supone que debo ser Jesús? Y la respuesta es que no puedes. Y sin embargo, puedes. Puedes hacerlo colectivamente. Juntos somos las manos y los pies de Jesús. Por eso Pablo dice, no puedes ir solo. Y luego dice, no le dé prioridad a uno sobre el otro. Porque tendrás un cuerpo de Cristo realmente incómodo, como bíceps sobredesarrollados, lo que significa que todo aquí se reduce a esto. Recibes el Espíritu para que así puedas entregar a Jesús. El propósito de recibir es para que puedas redistribuir la vida de Dios a los lugares donde te ha colocado. Recuerde que este Espíritu no es un ídolo mudo, tampoco está limitado por palabras para trabajar en usted y a través de usted. Cuando la Biblia habla de andar en el Espíritu, significa estar abierto a toda la forma en que el Espíritu puede comunicarse con nosotros o la forma en que el Espíritu puede usarnos. De hecho, una mejor manera de entender el andar en el Espíritu es permitir que nuestras vidas se usen para expresar cosas espirituales o extender las realidades del reino. Lo que significa que puede hablar o puede sentir algo, puede aprovechar sus sentimientos o emociones. Él puede guiarlo hacia una conversación o una circunstancia, y esta es nuestra santa diferencia. Eso es lo que nos hace diferentes. Y cuando estamos en la escena, las cosas espirituales se hacen a través de nosotros. Y entonces, esto es lo hermoso. Cuando abres tu vida a lo que estoy describiendo, cuando activa el Espíritu de Dios en su propia vida, cuando te consideras un apéndice del cuerpo de Jesús, usted se convierte en la respuesta a muchas de las preguntas que la gente hace. Incluso puede convertirse en la respuesta a sus propias preguntas, como ¿por qué estoy aquí? ¿Estoy en el camino correcto? ¿Cómo puedo hacer una diferencia en el mundo? La respuesta es vida en espíritu. Vida con la conciencia de que tú y yo somos parte de esta cosa llamada soma de Jesús. Bendición. No raro, pero diferente. Animados por el espíritu y una respuesta a las preguntas que hace la gente. Los bendigo, hermanos, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.